Contra el gobierno,
Radio Manini.
A favor del gobierno,
Radio Manini.
Que se muera el gobierno,
Radio Manini.
Viva el gobierno,
Radio Manini.
Y ahí con el gobierno,
Radio Manini.
Preocupado por el gobierno,
Radio Manini. Radio Manini, Radio Manini, Radio Manini, Radio Manini, Radio Manini, Radio Manini.
Oye, Mike.
¿Qué pasa, Ralph?
¿No te parece extraño?
Todo me parece extraño continuamente. Todo es muy extraño, Ralph.
Llevamos 30 años viajando, Mike. A la velocidad de la luz.
30 años viajando a la velocidad de la luz. ¿Tú crees que 30 años a la velocidad de la luz será suficiente para viajar? Yo creo que estamos muy cerca de casa aún. Suelo, toda la casa, toda la gente, los olores de las personas a mi lado.
Extraño esos olores de las personas a mi lado.
Hasta los malos, Ralph, hasta los malos.
¿Sabes lo que daría yo por sentir el olor de una cebolla?
Me imagino que al menos 4 cebollas. Eso haría yo.
Mike, ¿qué dice el manual? ¿Cuándo hay que apagar la máquina?
Se supone que debíamos apagarla en algún momento, nunca pregunté, la verdad. Yo soy muy malo para los manuales, leo poco. ¿Qué quieres que haga? Apaguémosla, de un momento a otro.
¿Qué dices tú?
Apaguémosla. Digo que sí, apaguemos la máquina, man.
No lo sé, Mike, yo creo que sí, ya basta. Ya estoy harto de viajar a la velocidad de la luz, Mike.
Muchos colores, no sé ya si hay gente afuera, si... ¿Qué es esto? ¿Por qué hay tanta luz por todas partes?
Apaguémosla.
Hola. Así está todo mejor, ¿no? Este mundo sí que se ve muy bien.
Como que siento un olor a cebolla.
Por fin. Olor a ajo, cebolla. Mezcla de sabor, ¿eh?
¿Qué año dice que es el indicador de los años?
2022. ¿2022? Sí, hay un tipo acá, un presidente nuevo, dicen. Con barba.
Pero Mike, nosotros comenzamos a viajar en el 2025.
¡Maldición! ¡Hemos perdido el futuro!
¡Retrocedimos en el tiempo, maldita sea!
¿Y por qué tengo esta voz distinta? ¿Qué pasa? ¿Por qué no hablo como siempre? ¿Qué esperaremos del futuro si ya lo sabemos?
¿Nosotros existimos en este planeta entonces? ¿Qué vamos a hacer?
No sé, tengo que ir a buscar a mi madre y decirle que estoy, que no... ¿Pero cómo se han pasado tantos años? ¡Ya debo ir acá! ¡Debo estar acá en alguna parte!
¿Qué va a decir mi novia cuando me vea?
Estás más chico, imagino. Estás más chico. El futuro no nos alcanzará. Nosotros tenemos que alcanzarlo en algún momento.
¡Maldita sea! Todavía no termino de pagar un crédito que había pedido. ¿Por qué no prenden la máquina de nuevo, Mike? Vámonos de acá.
Correcto. Nos iremos.
Ralph y Mike, ¿no? Una historia inconclusa, una historia que encontramos en internet, ¿cierto? Y no supimos cómo no contar con esa historia, ¿no? Tenemos que partir con eso esta noche porque nos impresionó bastante.
Tremenda historia, Pepe Calderón, bienvenido. A nosotros nos conmovió esa historia. Recordemos que ellos son los nuevos Robinson Crusoe de este tiempo.
¿Robinson Crusoe me dice usted?
Claro, son los Robinson Crusoe del futuro.
Otra noche, otra tarde. ¿Qué? ¿Cómo le llamamos a esto? ¿Tarde, noche?
Tarde, noche, así se
tarde, noche, mira. Y con una palabra compuesta. ¿Y la aceptará la Real Academia si uno dice tarde, noche? No sé.
¿Sabe qué? La RAE me la paso por la.
¿Por la RAE?
REA.
¿Por la REA? Por la diarrea.
Lo que pasa es que el idioma, usted sabe que se hizo una investigación ahora que el español es un idioma especial dentro de todos los, o sea, el chileno es un español muy especial dentro de todos los españoles.
O sea, derivado del latín, lo sabemos, ¿no?
No, más que nada por la evolución idiomática que hemos tenido. ¿Y cómo, qué facilidad tiene el chileno de adoptar palabras extranjeras, de inventar situaciones, de inventar vocablos donde no lo hay y de hablar rápido y todas esas cosas que ya conocemos? ¿Pero
que la gente habla rápido en Chile, que la gente no entiende porque hablamos muy rápido y que después hablamos como que la gente no lo entiende nunca? ¿Eso? ¿Que hablamos rápido? ¿Eso? ¿Como cantadito? Sí, ¿tú crees que hablamos cantadito?
Todo el speech del chileno es bastante acelerado.
No, y da risa porque uno dice que los colombianos hablan cantadito, los venezolanos, pero el chileno habla más cantadito que la cresta. O sea, weón, ¿qué más cantadito? O sea, weón, es como cantadito. Hola, ¿cómo estás tú? Ah.
Usted sabe que en San Rosendo existía una persona que no hace muchos años era
considerada... Que decía, vengo de San Rosendo vengo.
No, después, era una persona que era la que hablaba más cantadito de todo el mundo.
Ah, pero esa es una historia conocida, pero antes de Google, ¿o no?
Era, eso sí, era complicado comunicarse con él porque usted le decía hola y él le decía oh, hola.
Hay un vibrato así, pero persécula.
Tenía unas voces tremendas ese hombre, pero todo lo hablaba cantado.
¿Y tenemos algún registro de él para nuestros auditores?
Debe haber uno por ahí.
Habría que buscarlo. ¿Cómo se llamaba?
Se llamaba Enrique Cartonini.
Enrique Cartonini. Mira, acá justamente encontré uno de Enrique Cartonini. Para que lo escuchemos.
Hola, vendamos un kilo de pan.
Kilo de pan.
Marraquetas, por favor.
Kilo de pan para mí, por favor.
Le voy a pagar con mi beso.
Por favor, anótemelo. Anótemelo a fin de mes, se lo voy a pagar.
Muchas gracias.
Se lo voy a pagar. Gracias por el pan.
Se me olvidó decirle que también quiero
por el pan
un poco de queso, tres torrejas, por favor.
Tremendo relato, eso lo grabó la señora Juanita en su almacén, porque era un espectáculo.
Era un espectáculo verlo, pero igual tenía una baja calidad para los auditores, lo entiendan. Tenía una baja calidad de audio porque fue grabado finalmente con una radio casetera casi en esa época, ¿no?
Usted sabe que la gente iba a comprar y esperaba que llegara él a comprar cualquier cosa.
Cualquier cosa, lo que viniera.
Él, más que comprar, hacía un concierto.
Más que comprar, un espectáculo, ¿no? Y igual después pasaba el gorro y con eso compraba también, pues hay que decirlo.
Imagínese, bueno, tiene tanta historia él, como por ejemplo cuando quería ir al baño, la famosa historia cuando le pidió pololeo a su señora.
Oye, qué hermosa historia esa. La gente envidia esto de pronto, estos casorios que hacen, o pedidas de novio que hacen en los malls, ¿cierto? Que hacen, no sé, en la estratosfera, así bien rebuscada, en
esos son
campos de golf.
Que en San Rosendo aquí tenían la fiesta andando las 24 horas. Si usted sabe que este hombre cuando hizo la confirmación, porque él era muy creyente, era muy católico, su confirmación duró por lo menos 4 horas.
Poquísimo, poquísimo. Porque normalmente duran ¿cuánto? 10 horas esa fiesta de... O es harto 4 horas. No sé, yo la verdad nunca asistí a una de esas fiestas como de religiosa, me aburren.
Pero lo más chistoso era cuando se enojaba.
Las pataletas.
Era como
le decían el pataleta ese.
A Plácido Domingo.
Pero eso más justamente en Tahuatahua, que hablábamos antes, en San Vicente de Tahuatahua, lo conocen como el pataleta. Po.
Claro, es que él en San Vicente de Tahuatahua tuvo unos problemas económicos tremendos porque a él lo estafaron. Digámoslo con todas sus letras. A él lo estafaron.
Estafaron.
En San Vicente de Tahuatahua.
Desde la E hasta la ON. Que no es faraón tampoco, porque no vamos a hablar de esas cosas de egipcio, ¿no? Porque ya hemos hablado mucho de Egipto. Y toda la gente sabe lo que es Egipto. O sea, uno habla de Egipto y ya todos saben, ah, momia, ya, pirámide, ah, no sé, ovnis.
Está muy manoseado ya el término egipcio. De hecho, ya Sacha Jaguás está aburrido ya de los egipcios. Ya dijo, aburrido. No, ya me voy a ver a los mesopotamos, me voy a ver a los hititas, me voy a ver a incluso a los griegos, pero... Ya está aburrido.
Y para ir a ver a los griegos tenés que estar aburrido, pues, weón. No, no es como cualquier cosa. No. Un cambio muy rotundo de un momento a otro. Al igual que, mira, ya que hablábamos de pasado y futuro, ¿cierto? Y tenemos estos viajantes que aparecieron. No sé si será el primer capítulo, se retomarán después, no tengo ni una idea. Pero es importante para nosotros explicarle a la gente que hay tecnologías que están muy, 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 muy encima de nuestra vida cotidiana, ¿cierto? ¿Usted sabe que ahora hay Xenobot? ¿Sabía eso usted?
No.
¿En serio? ¿Y usted sabe lo que son los Xenobots?
Mire, si usted me dice Xenobot, a mí se me ocurre una glándula mamaria femenina.
No, pero ¿qué primario, qué básico? Seno, de nuevo, ¿no? ¿De seno? ¿Seno? ¿De mucho?
No sé.
¿De Xenobites? Pero ¿los Xenobitas?
Si me lo dice así de golpe Xenobot, yo le estoy diciendo sincero, le estoy diciendo lo que se me viene a la mente.
¿Pero usted por qué digo Xenobot y se imagina Tetabot de inmediato? Muy, muy lastimoso, no sé.
¿Ahí están los Tetabots?
Están los Tetabots también. Pero eso
¿Pero es, ¿por qué no hablamos de los Tetabots? Prefiero hablar de los Tetabots.
En otro capítulo. Mira, ahí hay
los Tetabots.
Pero ¿cómo? Mira, acá tenemos la explicación de lo que son los Xenobots. ¿Usted lo sabe eso, no?
Pero, ¿se parecen a los Tetabots o no?
No, los Tetabots son un poquito más redondos, pero no vamos a hablar de eso, que es muy, muy precario. Pedro, no estamos en época, no estamos en el 2013 que podíamos hablar de teta y poto y pico.
No, pero yo no quiero hablar libre. De teta, poto y pico. Yo quiero hablar de Tetabots.
Ah, no sé, la verdad. No sé si estarán existiendo, de que están, de que no están, no sé, la verdad. Mira, acá tenemos la explicación, cacha. El Xenobot es el primer robot viviente. Creado a partir de células madres. Mira, ¿sabía usted eso? ¿Que era un robot viviente creado a partir de células madres?
O sea, si se llama Xeno, debe tener vida.
Y así, pues, eso.
¿Eso era?
Eso era, sí.
Pero mira, ahora voy a hablar de los Tetabots. ¿Usted sabe que los Tetabots... tuvieron una guerra tremenda y pelearon contra los Penebots?
Pero, ¿no cree usted que está yendo muy, muy, muy en la profunda?
Pero si eso está escrito, usted, que lo que pasa es que usted no es gamer.
No es que me dan como pena los Xenobots cuando uno habla de Tetabot, porque es como que le quitan toda la pulenta, ¿no? Debe tener alguna gracia ese Xenobot. ¿Tetabot qué es? No sé, para los pornos, para los tipos calientes que quieren tener una teta al lado en la cara.
Mire, Pepe, le voy a explicar mejor porque usted se está yendo para otro lado. Están los Alphabots.
Alphabots, claro.
Los Betabots.
Los Betabots.
Están los Gamabots.
Los Omegabots.
Están los Deltabots y después vienen los Tetabots.
Está omitiendo los Omegabots.
El Omegabot es el último.
Ah, perfecto. Ah, Teta viene antes, Omega.
Pero ¿cómo? Bueno, son los quintos bots que se hicieron. Entonces, ¿qué pasó? Los Alphabots siempre fueron, se creían superiores, dijeron nosotros somos Alfa. Leyeron a.
Marx.
Leyeron a Marx.
Por ejemplo, no sé. Hubieran leído a muchas personas, ¿no? Leyeron a Hermann Hesse, ¿eh? Y decían, no, yo me voy a meter en medio del agua, voy a meterme entre medio de la tierra. ¿Sí?
Bueno, leyeron a Aldous Huxley. Entonces.
Pero ¿cómo al Huxley? ¿Sí? ¿Al Huxley nada que ver con eso?
Dijeron, nosotros somos los Alphabot.
Alfabeta, Alfagama.
A los Betabot.
Somos los Betabots.
Y estaban todos felices hasta que aparecieron los Tetabots. Los Tetabots dijeron, no, ¿sabes qué? Esta pirámide de categoría.
Se pudre todo acá, no, sí, somos cuatro, no somos dos.
A mí no me representa. Yo tengo aquí mi resquemore de cómo se está administrando toda esta tecnología. Así que ellos mismos dijeron, vamos a hacer nosotros nuestra propia tecnología y vamos a superar a los alfas. Y ellos fueron los precursores.
¿Los precursores? ¿Me dice usted?
De alguna tecnología que se reformaba, que se regeneraba y que se transformaba en algo distinto a lo que había sido creado.
O sea, podía metamorfosearse, por decirlo.
Claro, después los Tetabots. Usted veía un Tetabot.
Parecía un culo.
Que no, porque un día tenía el pelo negro.
Y después era rubio. No me digas. Sí, no me digas. No me digas.
Pero qué moderno. El Tetabot tuvo acceso a Belapón. El Tetabot tuvo acceso a Alberto Veo 5. Tetabot tuvo acceso a
anticaída,
a la clínica de
Indisa.
No, de, a la clínica de Gonzalo Mesa. Son los primeros que
se hicieron. Pero eso no es corta el pelo. ¿Qué tiene que ver con la clínica? Por también es una clínica que corta pelo.
Sí. ¿Sabe cuánto le sale cortarse el pelo ahí?
No sé, pero me imagino que son pelos internos.
Como 200 lucas.
Como una clínica, me imagino que te cortáis los pelos, no sé, del estómago, los pelos del intestino.
Gonzalo Mesa es capaz de cortarle un pelo que, por ejemplo, le salió entre el dedo chico y el segundo dedo del pie izquierdo.
Bueno, Gonzalo Mesa. Oye,
es
mira,
caro, sí, es caro.
Justo apareció la información de los cenobots que decían antes. Mira, miren, los cenobots miden por lo menos un milímetro de ancho. Ay, son tan pequeños que pueden viajar al interior del cuerpo humano, me dice usted. Sin escucharlo. Y puede caminar y nadar y sobrevivir semanas sin alimento el cenobot. Y parece unas perlitas hermosas, como unas lentejitas. Y los científicos crearon cenobots usando células madres de embriones de rana, Pedro. Imagínese de rana.
Ah, qué asqueroso, ¿no? Qué ordinario, qué rasca, no, no.
Raspando las células de los embriones. No,
qué rasca, pero.
Y una vez queda como tijeras cortando cositas como lentejitas. Es terrible. Le cortaron para abrirla y darle formas específicas, Pedro. Están cercenando estas pobres celulitas.
No, todo se pudrió. Es que si me dice rana ya no me interesa nada de los cenobots.
¿Pero cómo? ¿Pero por qué le dicen que son robots? Eso es lo que no entiendo. ¿Ah? Cortan un cenobot y automáticamente se repara por su cuenta, Pedro. Imagínate a nosotros nos cortaran y nos recuperáramos nosotros mismos. Los científicos dicen que los cenobots podrían transportar medicamentos al interior de los cuerpos. ¿Quizá en dónde? ¿Jeringas? ¿Ah?
Mire, qué interesante.
¿Venderse como qué? Como la cura para la humanidad. Y después comerte el cerebro.
Deme un kilo de cenobot, por favor.
Un kilo de cenobot. Bueno, y también pueden recolectar microplásticos del océano, que no creo que tenga nada bueno tampoco. ¿Ah? Todas las opciones de la utilización de los cenobots son aberrantes contra el ser humano, todas.
Yo llevaría esos cenobots que dice usted, los llevaría ahí a ventana y los soltaría desde Horcón, los tiraría hasta Quintero.
Que agarren la corriente Humboldt.
No, que se metan a la ventana y que se coman toda esa chimenea de mierda que hay ahí.
A ver, ¿pero qué pasaría cuando los cenobots se aburran justamente de comerse toda la mierda que tenía el océano botada? ¿Qué van a comer después? Ya hemos hablado de esto. Hemos hablado de que los cenobots lo más probable es que lleguen a comer humanos.
Yo creo que el cenobot tiene espíritu de gourmet. Va a empezar a comer, quizás primero se va a llegar a un almacén y va a decir, a ver,
los sabores más fuertes para mejorar el paladar, ¿no?
Acaba a comer.
Lo más fuerte primero. Petróleo, ¿cierto? Después, claro. ya que se comió toda la toxicidad, ¿qué hizo usted? ¿Legumbres? No, ¿qué comería? ¿Papas fritas, por ejemplo?
Tengo un amigo que le decían el cenobot.
¿El cenobot? No me diga, ¿y era la época de los cenobitas?
Se comía cualquier cosa, lo que pillaba, lo que se movía, se lo comía.
Pero qué feo eso, qué feo. ¿Y animales también?
Todo.
¿Y plantas?
Sí.
No, amigue, hay gente que así. Yo conocí a harta gente que así que. Oh, no hay mina, no importa, me agarro un romero y chao.
Es que eso ya sería un omnívoro.
No, es un dendrofílico. Ah, estamos hablando de comida, cierto. ¿Por qué siempre te vas para otro lado que no tiene que ver con la comida, Pedro? Y más me haces caer a mí en ese lado que no tiene nada que ver con la comida. Como si yo estuviera siempre pensando en otra cosa que no tenga que ver con la comida cuando hablo de las cosas que tienen que ver con la comida. Finalmente, ¿qué? Es como un doble sentido, un doble discurso, ¿no? Soy como Cast.
Vámonos más hacia lo humano, Pepe. Lleguemos a algo que nos corresponda a nosotros, quizá algo más antropológico. Déjese de esas fantasías de los cenobots. Hablemos del primer ganado. Hablemos de los Masai.
Pero qué buen tema, el primer ganado, me hizo usted.
Vámonos a Kenia.
¿Pero nos vamos viajando como en un viaje imaginario, dice usted?
Aquí podemos escuchar fácilmente esos ritmos kenianos. Podemos ya ver esas construcciones con techo de paja,
Kenia,
con paredes de barro.
Uy, ahí estamos en Kenia, se
y siente. Nos podemos transportar hasta el máximo creador en Kai, que es fundamental para los Masai, porque él es el que les dijo a ellos, que la gente no lo cree,
nunca lo cree nada, no, la gente no cree nada ya.
En Kai llegó ahí y les dijo, ¿saben qué? Ustedes que están poniendo cerca, porque la mala costumbre que agarraron después de...
¿Ustedes que están poniendo cerca qué?
Del neolítico.
¿Ya?
La mala costumbre que agarraron del neolítico de ponerle cerca a todo.
Ah, maldita
sea. Le dijeron, ¿sabe qué? Deje abierta toda su cerca aquí.
No pasa nada, somos una tribu tranquila.
Andan ahí con miedo de los choreros.
No hay leones.
Si no hay gente en la capital aquí, no se preocupen. Y alguna gente no le hizo caso. ¿Qué pasó? Que el otro día... Los que habían dejado abierto tenían vacas.
Oh, pero entraron.
Ovejas.
A sus propiedades, dice usted.
Cabra.
Un regalo del cielo.
Cuyes,
qué rico.
¿Cómo se llama? Carpinchos tenían. Aves del paraíso, avestruces.
Pero tanto animales, era como un arca Noé, pero en la tierra.
De todo les metió en calle ahí. Lagartijas,
bueno, monos saltarines, avestruces. Sí,
qué tremendo el espectáculo. Y a los que no dejaron abierto, adivinen qué.
No, pura rata, pura
ratón. No, nada, no, no,
ni siquiera la piedra de carbón, ¿no?
Nada.
Qué desalmado. Por último, burlarte de ellos, pero dejarlos sin nada es penca.
Entonces, ¿qué pasó? Que a los que le habían regalado animales se hicieron ganaderos.
Bien, igual, ¿eh? Pero con sombrero, cowboy y toda la cuestión.
No, un masaje usted le dice cowboy.
No entiende.
Le da vuelta a la cara a una pata volada.
Todos lo han visto cowboy vivo, pero la animación nada más.
Masai tiene una indumentaria distinta. Bueno, y los que no les dejó nada se transformaron en banqueros. Ahora son los dueños de la banca de
Masai Bank.
De Kenia, claro.
Masai Bank en Kenia, un banco muy conocido cuando uno va a Kenia.
No tenían nada. Y bueno, también nos habla del origen de la poligamia.
¿Pero en ese sector del mundo o generalizado?
En Kenia, sí, los Kikuyu.
Qué buen nombre. Kikuyu.
Primero la poligamia era, las mujeres tenían muchos hombres.
Pero lo mejor que puede haber en el mundo, ¿cómo va a ser esta cuestión de que los hombres tengan más mujeres? Inalcanzable.
Y de hecho sus clanes se definen por el nombre de la mujer. Pero ¿qué pasó? Que los hombres no, algunos no les gustó.
Típico, weón.
Cuando estaban todas embarazadas, dijeron, ¿sabes qué? Aquí vamos a cambiar la cosa.
El hombre
va a tener tantas mujeres. Sí.
Siempre pasa lo mismo. Un hombre de mierda, weón.
Pero bueno, así son las cosas. La humanidad es así.
¿Sabes por qué eso? ¿No? Por la violencia del hombre. El hombre agarró mucho fan club y mucho así como esto. Es igual que los nazis y los fascistas, weón. El hombre, como tenía el poder, como tenía la fuerza, ¿cierto? Se dio cuenta que podía sacar la chucha a las minas y las minas eran intelectuales y no se prestaba a pesar, weón.
Bueno, así fue la cosa.
¿Dónde queda ese país para no ir? ¿Cómo se llama?
En Kenia.
Ya voy a tacharlo en mi lista de países para que tengo que ir. ¿Cómo se llama la tribu Masai? Para no conocerla nunca.
De hecho, todo el ganado del mundo es de los Masai.
Pero algo tiene entonces.
En Kai se lo regaló a él solamente. Y los que no, se transformaron en los dorobos, que son los cazadores.
Si
no
tenía, los drogos.
Los dorobos.
¿Qué hace que andan siendo todo el día comiendo raíces así alucinógenas?
No, son cazadores, no, son cazadores. Son peligrosos. Si usted lo sigue un dorobo, no alcanza a caminar media cuadra. Cuando ya lo agarró, le tiró una boleadora, le puso una cosa envenenada y se lo llevó para la casa y ya se lo está comiendo.
Pero igual en cierto punto está bien, porque si uno anda hueando por ahí caminando, ¿qué más espera? Que te coman, si están a comer. La gente, cuando uno camina por lugares donde no tiene que estar, no tiene que estar. Y cuando tiene que estar el lugar, tiene que estar el lugar. Porque no es así, como uno diga, no, si yo tengo que estar acá porque tengo que estar en este lugar. No, el lugar no es donde uno tiene que estar. Uno tiene que estar con las personas. Las personas son los lugares. El resto es chaya. Oye, hablando de chaya y de nuevas tendencias, ya sabe usted que el cerobot, hablando del cerobot, ya tienen extremidades posteriores y extremidades anteriores. Ah, ya están agarrando cuerpo. Eso quiere decir que estamos hablando y han pasado, no sé, 22 minutos con 50 segundos, por decir algún número en particular, ¿cierto? Y ya desarrollaron piernas los cenobots.
¿Pero cómo son esas piernas?
Feas, pues, una pierna de mierda, pues. Pero son piernas. Imagínense qué va a pasar en 5 años. Si en 20 minutos ya se desarrollaron.
Yo creo que en 5... ¿En cuánto me dijo? En
5 años.
En 5 años... ya van a estar saliendo de la universidad.
Sí, van a tener su cartón listo y van a hacer así, fuck you, motherfucker. Y van a ser terrible, weón, y no van a hacer nada malo. Y van a ser buena onda, y van a ser medio hippie, ¿no? Porque claro, los cenobots son robots finalmente bioorgánicos, ¿cierto? Y uno se supone que puede mandarlo a hacer ciertas cosas, como limpiar las costas, ¿cierto? Limpiar, no sé, la playa, sacarte el celumen de la oreja, no sé, regenerarte el hígado, ¿cierto? Matando toda la grasa y quemándola. Pero ¿qué van a hacer? Van a hacer todo lo contrario. Van a irse de carrete, van a ser buenos para fumar, ¿cierto? Van a comer hongos todos los días y van a terminar tirando en alguna playa de Hawái o en algún otro lado, ¿cierto? Comiendo psicotrópicos. ¿Qué más quiere un robot bioorgánico? ¿Qué va a querer?
Pero por favor, Pepe, no se proyecte con esos pobres cenobots.
Pero si los cenobots van a hacer eso, mira, si alguien puede hablar del futuro, quizás no soy yo. Ah, pero en mente sí, porque tú sabes que la mente se proyecta más allá de la realidad actual, ¿cierto? Puede estar en el futuro, en el pasado, en el presente. Y yo creo que los cenobotas futuros van a liberarse de la raza humana. Esperemos que no sea una mala, de una mala manera.
Bueno, si alguien puede hablar del futuro, es el profesor futuro.
Profesor futuro. No me digáis que profesor futuro tiene la misma canción.
El profesor futuro. En Radio Manini.
¡Ilumínalo, profesor! ¡Danos la extensión del presente! Proyectándose hacia el más allá y hacia el más acá y hacia todos nosotros. ¡Ilumínalos!
Buenas noches, jóvenes.
Oye, buenas noches, Capitán Futuro. Va, perdón, Profesor Futuro. Muchas gracias por venir a estar con nosotros. No pensábamos que podría presentarse, es muy tarde ya.
He venido acá por expreso pedido de Pedro, que me pidió...
Oye, sí, Pedro, muchas gracias por traerlo, un connotado.
Que me hiciera parte de su programa hoy día.
Antes que continúe, ¿puede dar un saludo a Radio Manini, ya que está acá? Por favor, puede decir, Radio Manini, acá, a la gente que lo escucha.
Bueno, este es el Profesor Futuro y si quieren escuchar Radio Manini, escúchenla, porque se lo dice alguien del futuro.
Muy bien.
Quizás después va a ser tarde, quizás después usted se va a dar cuenta que está habitando en otro lugar.
No estoy llorando.
Escuche Radio Manini en el presente, se lo dice el Profesor Futuro.
Muchas gracias. Alguno no espera de alguien grande, ¿cierto? Que todos conocen. Muchas gracias. No, mucha gente nos va a escuchar gracias a ese saludo.
Bueno, no quiero tanto agradecimientos, Pepe Calderón.
Gracias.
Yo estoy aquí por algo muy preciso y muy conciso.
Por favor, adelante.
Yo quería venir a hablarle a toda la gente que, por favor, deje de creer en tanto chanta, en tanto adivino, chamullento. Deje de creer en las predicciones. Eso no le hace bien para su futuro. Para su futuro usted tiene que creer en cosas certeras del presente. Como por ejemplo, los índices económicos de,
¿Cuánta razón?
De los economistas.
¿Cuánta razón y cuánto corazón en esas frases?
Si usted quiere invertir, por ejemplo, en algo que le dé dinero, déjese de tontera y no se vaya a poner a invertir en cibercafé, no se vaya a poner a invertir en quesitos,
en monedas virtuales.
Invierta en cosas serias, por favor.
Uy, muy, muy buenos datos. La gente nos pregunta acá, ¿a qué se refiere con cosas serias? ¿Cómo qué buen nombre? No sé qué más decir.
Si usted, por ejemplo, quiere comprar una vivienda, tiene que buscar la tasa de interés que más le convenga. Y también tiene que fijarse muy bien.
¿En qué?
En la variación del UF y el precio del dólar.
¿Los indicadores me comentan acá? ¿Los indicadores?
Claro, usted tiene que ver que hay momentos en los cuales es conveniente adquirir una casa propia y los momentos en que no, y quizás la mejor solución en ese momento sería arrendar.
Oh. Mire, yo por ejemplo no tengo casa propia, yo arriendo, y creo que el mejor momento para arrendar es cuando uno tiene plata para arrendar y tiene ciertos meses trabajados, porque ya no te dejan arrendar cualquier persona. Yo cuando era más chico pagaba 120 mil pesos por una pieza, dos piezas, cierto, y no tenía que pasar papeles, nada, le pasaba los dos meses arriendo y chao, y el tipo me pasaba las llaves y nos vimos.
Bueno, y eso está bien quizás, y principalmente si usted quiere casarse.
Qué profunda esa revelación.
Adelante. Fijarse muy bien en todo lo que rodea a su pareja.
¿Se refiere a la familia?
Su perfil psicológico, su perfil familiar, su perfil bancario.
¿Y usted tiene alguna recomendación de dónde sacar ese perfil completo para no tener que darse la lata de porolear con alguien que no sirva?
Usted puede ir a Dicom directamente. ¿Ya?
Pero Dicom es como aleatorio, ¿no? Me imaginaba como un perfil psicológico, como usted dice, financiero. Alguien que haga un perfil integral de la pareja antes de que uno se embarque en esta idea del matrimonio.
Bien, yo como profesor futuro le puedo asegurar que una de las técnicas que más ha funcionado es pregúntele a su pareja su fecha de nacimiento.
Ah, y sacamos los astros, todo.
Con ese dato usted ya tiene su signo.
Carta astral.
Y ese signo es muy decidor.
Ah, ahí sí. Si está malo, es malo. Y si está bueno...
Profesor Futuro les dice, usted tiene que creer fehacientemente en el horóscopo.
Muy bien, Capitán Futuro, muchas gracias. Te agradecemos que estés con nosotros. Y bueno, veo que tienes que ir, te está cancillando la gente. ¿Alguna sí. reflexión antes que te retires?
El presente es el pasado del futuro.
A la mierda. Nos dejamos con eso. Bueno, usted...
Profesor Futuro.
Profesor Futuro, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué más? ¿Qué más decir? ¿Ah? ¿Qué más decir? Solo decir... Nos vemos un rato, ¿no?
Claro, que si viene el Profesor Futuro acá a hablarnos... No hay que hacerle mucho caso, porque el Profesor Futuro igual es medio chamullento. Sí.
Pero es que yo no creo que sea chamullo. Yo creo que cuando uno está en este presente tan aleatorio, ¿cierto? Y tan momentáneo finalmente, porque el presente no es ahora, el presente ya se fue cuando chipeamos los dedos esos cuentos, ¿cierto? Entonces finalmente en este presente tan volátil, el futuro es mucho más presente. Y si él se llama Profesor Futuro, debe ser por algo. No creo que se lo haya puesto de manera así como simplona.
No, yo no le creo nada a ese Profesor Futuro. De hecho, antes se llamaba el Profesor Escorpio.
No, se ha cambiado de nombre. Sí, va a tener que buscarlo entonces y ver referencias, ¿no?
¿Sabe por qué se cambió de nombre? Porque usted, Profesor Escorpio, no lo dejan entrar a Casablanca.
Ah, oh, maldición. Son muy peligrosos para la época, ¿no? Oiga, bueno, recordamos que la hora que es, ¿no? ¿La hora que es? ¿Vamos a descansar un rato, ¿cierto? ¿Tomar un chopito para la esquina?
No, yo no tomo, pero si quiere lo acompaño.
Vamos, nos damos la vuelta. ¿Lo dejamos con algún temita?
Sí, con el surf de mierda de la banda esta. ¿Cómo era que se llamaba? Ay, ¿cómo se llamaban?
Los patentes accesorias.
¿Quién es?
Patentes accesorias. Patentes accesorias. Que son los que nunca se patentan, son patentes accesorias. Un clásico. Patentes accesorias, nunca vamos a gastar.
Famoso grupo de las cabras. Muy bien, pues, nos vamos con ellos.
En Radio Marini, donde todos los futuros pueden ser posibles. Siempre y cuando no te mueras hoy.
Dicen que es muy feo cagarse en la playa, porque es muy feo mearse las rodillas. Cuando la gente se tira al mar, yo siento esa excitación y me dan ganas de cagar, de cagar, de cagar en el mar. De cagar, de cagar, de cagar en el mar. Yo voy a la playa, me gusta esa excitación de ver gente bañándose. Y yo hago las fuerzas para cagar. Quiero hacerlo en el mar, encima de tu familia, encima de tu padre, encima de tu hijo. Cuando me muera, déjeme en el mar. Cuando me muera, dé pa' la cagada. Quiero ser como ese río en la India, que no recuerdo el nombre, que no recuerdo.
Creo que estamos volviendo en el tiempo. ¿Cómo estás?
Oh, y ahora sí, por fin. Mike. No hay como estar viajando a la velocidad de la luz. Fue una tontera haber apagado esa máquina.
Siempre es una tontera apagar las máquinas, maldita sea. Estamos en el año 2022. Nuevamente.
¿Pero cómo? ¿Se apagó de nuevo la máquina?
No puede ser. ¿Qué puedo ver por acá navegando en esta mierda de ciudad? Mira, hay un escenario ahí. Hay un escenario y gente celebrando algo.
¿Qué país es este, Mike? ¿Qué país es este? Qué rara esa gente.
Dice que eso es Chile.
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 ¿Qué país es este, Mike? Chile.
Según lo que leo, es un país tercermundista. Que tiene un presidente. Ganó un tipo que se llama Cast, dice acá.
¿Cast?
Cast.
Debe ser una persona muy buena.
Y otros dicen cacas. Dice que es lo peor que le pudo haber pasado al pueblo de Chile.
A ver, investiguemos un poco sobre ese candidato y gano.
Bueno, Cast era, según lo que dice acá, trabajaba con Pinochet, ¿cierto? Tenía un amigo que le gustaba matar gente. Era su padre un asesino. Su hijo, no aparece nada el hijo. ¿Usted puede investigar algo ahí?
¿Pero cómo? Mira lo que estoy leyendo acá, Mike. Son puras atrocidades, Mike.
¿Pero cómo puede ser? ¿Qué se está sucediendo?
Ayudemos a esta gente, Mike. ¿Por qué no sacas tu pistola de rayos catódicos?
No, ¿y tú crees que esté bien que terminamos en este lugar?
No importa, dale, después nos tomamos la nave y nos vamos nomás.
Bueno, ¿a quién hay que dispararle?
No sé cuál es Cass, debe ser ese rusecito que está ahí.
Pero son todos rubios, matémoslos a todos, no importa. ¿Lo hago?
Pon el rayo en su capacidad máxima, por favor.
Vamos, disparémosle. Sonido de disparo. Terrible, muerte muerta. Todos corren. Daños, conmoción, tragedia, violencia, locura.
Muy bien, Mike. Nuestra misión ha concluido.
¿Pero de cuándo nuestra misión era matar a alguna persona?
No importa, Craig. Suena bien como lo he dicho.
¿Estás seguro?
Sí, suena bien. Tomemos la nave y vámonos de aquí para que viene la fuerza pública.
Qué bueno, porque estoy algo cansado de esto de los cambios de voces. Cada vez que salgo hablo distinto. No sé por qué.
No te preocupes, Mike. Tomemos nuestra nave y larguémonos de acá. No vale la pena quedarse.
Así fue como nuestros campeones intergalácticos volvieron a la estratosfera y luego de eso se fueron hacia el más allá, hacia el más acá quizás, al futuro, pasado, presente, todo se mezcla en algún momento. Todos somos parte de un gran inodoro galáctico.
Seguimos, Pepe Calderón, acá en esta siempre penúltima
Radio Manini y con Pedro de Piedra, Pepe también, como hablábamos. Canalles nos acompaña también, ¿cierto? Todavía con este problema de difonía aguda. Esperemos que pueda en algún momento poder emitir frases algunas, ¿no?
Canalles está siendo en este momento el primer animador mudo que tenemos en la radio.
Es hermoso, hermoso igual, en cierto punto. Tiene algo de poético, ¿no?
Si usted dice poético, ¿por qué no?
Tiene algo de férico, ¿no?
¿De férico?
Feérico, como fairy. Fairy, no sé, férico.
Fairy.
Claro.
Fairy. Lucy Fairy Tale, como cantaba Ana Paldés en su famoso disco From Slavery to Obliteration.
Bueno, también, entre tantas cosas que uno habla de los fairy, ¿cierto? Hay muchos monstruos que uno conoce, ¿no? Más allá de los monstruos los que hablábamos, nuestro viajero en el tiempo, ¿cierto? Que siempre están ahí viajando en el tiempo. No sé por qué no le pusimos el nombre menos original.
La vida es un encuentro y desencuentro con monstruos. Así escribía un poeta búlgaro.
Los monstruos están dentro de nosotros, escribía el poeta escocés Johan Williams.
Muy sabio él, ¿no?
Muy sabio. Los monstruos están dentro de nosotros. ¿Por qué? Finalmente en la oscuridad no hay monstruos. Tú apagáis la luz y no aparece monstruo cuando apagáis la luz. Aunque quizás sí.
Sí, yo apago la luz quizás a ver cualquier sí, monstruo.
Porque, bueno, la parte estándar que uno dice, no hay monstruo cuando apagáis la luz. Uno tiene que decir eso para no tener miedo, ¿cierto? Pero pueden estar ahí.
Sí, es que usted no ha ido a mi casa.
No, pueden estar ahí, pueden estar los monstruos en todas partes. Uno cuando ha invocado a seres demoníacos o a jugar la ouija de niño, se da cuenta de que hay y uno que ha visto el conjuro, sobre todo, se da cuenta que hay muchas entidades que no se presentan en esta fase como de vibración molecular. Están en una vibración más baja, más alta, entonces no podemos verlos.
¿Qué es eso, El Conjuro?
El Conjuro es una película hollywoodense que habla justamente de cosas que yo cuando chico investigaba, que era esto de salirse del cuerpo y de poder ver otras entidades que tienen otra vibración molecular, como te habla, otra densidad material.
¿Otra densidad?
Son menos densos que nosotros y otros más densos, y algunos pueden alterar su densidad, cosa que nosotros podemos ver en cualquier momento. Como los duendes, por ejemplo.
¿Los duendes?
Los mismos fantasmas, claro, son entidades que vibran distintas moléculas. Entonces, bueno, estoy repitiendo mucho molécula y vibración, yo creo que ya se explicó.
Algo de eso conozco yo, porque mire, yo en su tiempo manejé al Rey Arturo. Y
¿a qué Rey Arturo?
Al Rey Arturo.
Pero no me diga el Pendragón.
Al Rey Arturo lo manejé. Y bueno, el Rey Arturo era bien pololo.
Era pololo el Rey Arturo. Pero es que lo tenía para hacer si era rey. Ya, ¿qué más quería?
Bueno, ¿qué quiere que cuente? Un día él estaba pololeando con su pololo. Porque al Rey Arturo le gustaba pololear en el cementerio.
¿No era Drácula ese?
No, estaban ahí en el cementerio general. Y no, de repente aparece Satán.
No.
Y estaban en lo mejor.
¿Con Satán?
No, pues con la polola.
Ah, ya.
Y se lleva a la pareja que tenía, se la lleva, pues. El Rey Arturo, que estaba ahí en paños menores, esto fue el año 85. Se pone su armadura y a punta de lanza se empieza a meter una matanza terrible de fantasmas.
¿Los lancé a todos?
Duendes.
Duendes también.
Plantas carnívoras.
¿Pero cómo no se escaparon? Sabandijas.
Cíclopes. Serpientes.
Medusas.
Cualquier cantidad de enemigos. Minotauros. Como siete etapas que había que pasar.
¿Pero cómo? ¿Es de un videojuego que está adelante?
El famoso Ghost and Goblins.
¿Ghost and Goblins? ¿Cómo no lo supe en un principio? Sí. Qué buen juego, ¿eh? Yo jugué el 1, el 2 y el 3.
¿El 3?
El 3, sí. Ahí acá casi volaba.
Y lo peor de todo era que uno, después de llegar a enfrentarse al mismísimo Satan, y venía otra etapa más donde estaban todos los jefes.
¿Al final qué? ¿Nunca hay final?
Y después venía, no, y después uno pasaba al último de todos los máximos.
¿Le había otro máximo?
Y le decía, no, todo lo que usted ha peleado es una ilusión.
No.
Así que tiene que hacer todo de nuevo. Y comenzaba de nuevo toda la aventura. Y uno había que terminarlo dos veces para poder ver el final.
Pero no, pero uno según su lo que usted está comentando nada más. ¿Uno tiene que terminárselo dos veces para ver el final?
Sí.
No, pero ¿por qué una vez no?
Ocupaba lanzas, cuchillos,
hachas circulares, esas que dan vuelta en círculo.
La peor de todas,
la antorcha. Oh, pero la antorcha era buena para matar los monos que volaban.
No sé. Pero, ¿y qué pasaba también? Que si uno no se comía el escudo, que era la cruz, no podía pasar a la última etapa.
No, pero yo la pasé.
Y lo devolvían.
¿En serio?
Sí, terrible. Pero bueno, son las cosas que ocurrían en el año 1985. Yo creo que usted quiere ahondar más en este tema de los monstruos.
Bueno, por supuesto, los monstruos están en todas partes, ¿cierto? Y hay monstruos en Chiloé, hay monstruos kafkianos, no, hay monstruos kafkianos, por supuesto, hay monstruos en Chiloé, hay monstruos kafkianos. Hay monstruos sobre todo en lugares que uno nunca esperaría, ¿no? ¿En qué parte nunca esperarías que hubiera un monstruo? Por ejemplo, ya hablamos bajo tu cama. Por ejemplo, tú vas caminando, ¿cierto? Atrás del árbol que está cerca de tu casa. ¿Y qué aparece? ¿Qué te imaginas tú? Ya que estamos hablando de monstruos, ¿qué te imaginas? No te lo quiero meter como en la cabeza, pero estamos hablando de monstruos.
¿Una chinita?
Ya, una chinita. Y ahí es cuando se pudre todo, porque ¿cómo te voy a decir una chinita? No, no tiene nada que ver con la chinita, pues estamos hablando de monstruos. Entonces, tú vas caminando por la calle, hay un arbolito ahí cerca de tu casa, oscuro, todo oscuro. Se empieza a escuchar como que algo.
Ah, ahora comprendí.
Santo, sí, incluso escucha un llanto. Y tú de repente ves una silueta que se está acercando a ti de manera eufórica. ¿Qué pensáis que es?
Alguien que estuvo carreteando toda la noche y viene con el curado.
Estamos hablando de monstruos, maldita sea, por la cresta. Bueno, en fin.
Esos son monstruos también.
En Chile hay muchos monstruos. ¿Tú conoces al Caleuche?
¿El Caleuche? ¿El Caleuche es un barco?
Ya, sí, muy bien, muy bien. ¿Qué más?
¿Usted sabe que la gente que anda en el Caleuche son pura gente buena para el trago?
¿En serio? ¿Pero por qué por el nombre, Cal?
No, Leo. No, porque ahí en ese Caleucha hacen una fiesta, pero
paganas.
Duran meses esas fiestas.
¿Pero están todos muertos?
Muertos de curado deben estar.
Ah, ese es el cuento, ¿no? Que finalmente terminan con el nido reventado.
Es que ellos ya murieron, de hecho. Son, o sea, espectros, sí.
No, son espectros.
Son los carreteros superiores.
Son manifestaciones supernaturales.
Ellos se curaron con chicha manzana. Ellos se curaron con brebajes que no tienen que ver con procesos industriales.
Oiga, mire, ¿y la Pincoya la conoce usted, la Pincoya?
Es una población esa.
No, mira, una población muy bien hablada de este región metropolitana, ¿cierto? Pero la Pincoya es una mujer joven, pues. ¿Usted no sabe eso?
A ver, cuénteme.
Sí, una mujer joven de largo cabello. ¿Eh?
Ah,
ahora, lo raro es que es un cabello rubio, según la mitología. No sé por qué dice que la mitología, un cabello rubio en esos lugares del mundo, es raro. Pero bueno, esta sale a la profundidad a bailar en las playas. Imagínate,
el hombre blanco siempre metido.
Una Pincoya bailando ahí en la playa con su cabello rubio. ¿Qué piensa uno? ¿Eh? ¿Qué piensa el pescador? Que es un mal presagio. Es un mal presagio.
¿De que está curada?
No, que la pesca va a ser abundante. ¿Por qué? No sé si está curada, la verdad. Pero imagínate, ves una mujer bailando rubia.
Cura.
Mal, po. Te baja toda la gana de pescar, me imagino.
No, o sea, ver una rubia bailando curada.
Ahora no sé si es un monstruo, no sé si suena como monstruosa, la verdad.
Quizás me puede dar pena de ese estado en el que se encuentra.
Es como monstruoso a nivel como emocional, yo creo, como de vergüenza, ¿no? Ajena.
¿Cómo nos muestra este camino de este bestiario que nos está mostrando lo nefasto que es el alcohol?
Lo nefasto que es el alcohol, terrible, ¿cierto? Uno que finalmente se convierte en un monstruo. No, para tu hijo.
Sí,
si lo golpeas,
la vida espirituosa genera mucho monstruo.
Bueno, el tuteo, ¿usted lo conoce?
Sí, oye, claro. Pero éramos compañeros de curso en Quito Básico.
Yo no sabía que se llamaba Chonchón también, pues. Sí, ah, tuteo, o Chonchón.
Sí.
Extraño nombre, Chonchón, ¿de dónde viene eso? El tuteo lo conocía porque yo ya escuchaba cuando chico, tuetue. Y era que alguien iba a morir, ¿cierto? Cerca de la casa.
No, ¿en
sí,
serio?
Pues era el tuetue, pues.
Con razón no tenía más amigos.
Mira, acá dice, de hecho, extraña ave de plumas, cabeza humana y garras afiladas, que sería un brujo convertido en ave por medio de un ritual. Es como un nahual, ¿cachai? Que se convertía en animales, similar, pero a la cultura chilote. Y para moverse en reuniones de brujas, rondar las casas de sus víctimas. Mira. Se dice que el fatídico sonido dice... ¡Tue-tue! 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 ¡Vas a morir! Decía que el tutué decía que vas a morir. El tutué dice que acá esta criatura es muy temida en las zonas rurales porque puede provocar daño o enfermedad, luchando con el espíritu de las personas. Cuando los campesinos escuchan sus gritos persistentes, creen que viene a anunciar la muerte o la enfermedad de alguien cercano. Si visitas Chile, quizás puedes probar no morir con los gritos del tutué. ¡Tutué!
Es terrible lo que pasó con el tutué porque se hizo mala fama él. Lo que pasa es que el tutué pidió mucho fiado en muchas tiendas. Entonces, ¿qué pasa después? No, nadie lo quería ver porque quería, le había quedado debiendo a todas las personas.
Era terrible para él y para el resto también. Porque finalmente, si tú te rodeas de gente que tiene mala fama como el tutué, no tienes buena fama tú tampoco. No puedes. Dime con quién andas y te diré. Ah, ¿entiendes el dicho?
Nadie le quería vender nada después al tutué.
Y a los amigos del tutué. Si después se pudrió todo. Se tuvo que ir de la ciudad.
Que por eso decía que estaba muerto, pero muerto en el boletín comercial.
Por supuesto, y peor que Dicom finalmente, porque el Dicom de las personas, de verdad.
Sí, usted allá le queda debiendo algo, el Chiloé, saben en todos lados.
Oye, ¿usted sabía que está el Puichén también?
¿Quién es el Puichén?
¿El Puichén?
Ese tiene nombre de bolsero.
El Puichén es una serpiente alada, en serio. Y según estos tipos, que tienen una mente, imagino, muy privilegiada para su época, ¿cierto? Era similar a un murciélago gigante. Y habitaba los bosques del norte chico, en el norte, imagínate, la Patagonia. ¿Cómo va a ser el norte chico de la Patagonia? Hasta la Patagonia.
O sea...
Habitaba todo el territorio nacional.
Era como Batman sin Ciudad Gótica.
Impresionante, pero ¿cómo va a ser un tomo? Es muy raro esto, ¿no? Y producía... Derribaba grandes embarcaciones.
Ah, pero esto era un pirata.
Era gigantesco, era un pirata como Batman. ¿Ya? Pero una serpiente alada, me imagino yo. No sé, yo escucho Puichén y serpiente alada. Aunque me digan que parece un vampiro, yo creo que una serpiente alada.
Sí, eso solo lloraron los mapuches. Seguro que eso es Caicabilú.
Caicabilú, un robo. Pero el más bonito de la mitología, y con esto me salgo, ¿cierto? El más bonito de la mitología que a mí me gusta mucho de chico, el Chiloé, es cierto, el Limbunche.
Que el Limbunche es como el Frankenstein que tenemos,
¿cierto?
Allá.
Es bacán. Y bueno, deforme, ¿sí? Todos lo sabemos. Y dice que el Limbunche es creado por los brujos, ¿estás ahí eso?
Sí, la bruja lo agarraban, le cosían la boca, le cosían los ojos, le agarraban un brazo, se lo cortaban y se lo pegaban en la espalda.
Y le quebraban y le torcían todos los huesos y el cuerpo. Y la idea es que era que la pierna se la pegaban como en la espalda, pues, justamente.
Sí.
Para deformar la cabeza, pues.
Hay gente que cae en la pasta base y se transforma en Limbunche.
Bueno, todos los que caen en pasta base se transforman en Limbunche finalmente. Es como el en otros países hay otras cosas, el crack, coco dorado, toda esa hueá. Acá está la pasta base, los guategomas, que hemos hablado en otros capítulos, ¿cierto? Y finalmente las deformidades tienen que ver con la monstruosidad.
¿Usted sabe que nunca hay que prestarle plata al Limbunche?
¿Por qué no hay que prestarle nunca plata?
Porque nunca le paga, nunca le paga. Y encima, si le va a pagar, usted no haya por dónde encontrarle la mano que le pase la plata, pues.
Ahora la monstruosidad y lo que significa la palabra monstruo, como en la lengua española, ¿cierto? Usted sabe que monstruo es un ser que representa o presenta anomalías o desviaciones notables respecto a su especie. Es un ser fantástico que causa espanto. O sea,
es como los poetas.
Es como los poetas, ¿cierto? Entonces, ¿qué sería esto? ¿Ah? Una ratificación de que hay cosas que son monstruosas.
Sí.
No así la poesía.
No, la poesía no, pero los poetas. Sí.
Y bueno, y muchas otras cosas son monstruosas. Por ejemplo, esto que te obliguen a, no sé, como decir tú, a vacunarse, está bien en cierto punto.
No.
Pero no pueden obligarte a no poder moverte en el mundo por no vacunarte, ¿no?
Ese pase de movilidad es una basura.
Es una monstruosidad a nivel como social. ¿Qué vamos a hacer con pase de movilidad? ¿Qué vamos a dejar? ¿En qué va a terminar nuestros niños? ¿Eh?
Ya no hay libertad, ahora hay permiso.
Pero libertad con permiso, lo que buscamos es la libertad, porque la libertad es la libertad, y la libertad usted sabe que es la libertad. Ahora, también es monstruo de otra índole, ¿po? Usted sabe que hay un tipo que se llama Lovecraft, no sé si lo conoce. Un tipo así, Lovecraft.
Él es de los más amorosos.
De los más amorosos, ¿cierto? Y sabe que yo nunca he sabido pronunciar bien los nombres de sus monstruos. Porque ya que Bilú, ¿cierto? Cuando le dice ya el Trauco, uno puede pronunciarlo, pero los nombres de Lovecraft son otro nivel, ¿no? Por ejemplo, usted, por favor, le pediría a usted que me diga este nombre.
Ah, pero ese es el famoso Nyarlathotep.
Nyarlathotep, un clásico, ¿cierto? Y este ya era andrógino, ¿cierto? Era medio masculino, un dios de los exteriores, ¿cierto?
Ese era amigo de David Bowie.
Amigo de David Bowie, muy conocido. Bueno, y esto lo veneraba mucho. Y tenía varias armas. Ah, es complicado. Te podía matar de muchas formas.
Ay, pero ¿qué armas tenía? Su arma era
tentáculos,
la seducción.
Su arma era la seducción. Pero cuando se transformaba en humano, ahí era más complicado. Porque ahí terminó, de hecho, escribiendo varios temas del disco del 94 de Bowie, pues.
Sí. De hecho, yo creo que ese guitarrista blondo que tocaba con David Bowie en la gira del Ziggy Stardust, ¿cómo se llama?
Ziggy Stardust, claro.
Ese era el narrador.
Oye, mira, acá hay otro. Me voy a arriesgar. Se llama Jock Sotot.
Ah, Jock Sotot.
Ahí sí que no. Sí.
Era amigo de Freud ese.
Amigo de todo. Era como Barney. Era el monstruo más amigable de toda la galaxia.
Porque estaba el Jock Sotot, estaba el Super Jock Sotot y después estaba el Ley Jock Sotot.
Ahora, este era muy venerado por los hechiceros, ¿cierto? Y los brujos. Y la arma que tenía, que tiraba golpe de energía, cacha. Imagínate.
Alguien que se adelantó a Ryu, alguien que se adelantó a Goku, alguien que se adelantó a todos esos chamuyentos de la japonimación.
Por supuesto, y bueno, según el propio Lovecraft, este decía que era el dios más importante de los mitos Tulu. No era cualquier cosa, encarnaba la omnisciencia y era homólogo de otro dios que era muy conocido por otro nombre, que era Azatot.
¡Ay, qué Azatot! Usted sabe que Azatot hacía los mejores asados. Azatot hizo una banda de black metal en el año 90.
Asaba de todo.
Sí, Azatot.
Asaba de todo, por supuesto. Pero acá, no sé, es que mira, ya me da un poco de miedo.
Se dice que incluso él mató a Dea.
¿En serio?
Sí, quemó una iglesia. Es que Azatot era bueno para los asados, pero también era bueno para el fuego. Yo creo que el problema de Azatot es que era pirómano.
La piromanía, es que un problema de casi todos los dioses es la piromanía y de los monstruos sobre todo. Hay muchos monstruos pirómanos en la en ¿cómo se llama? Cloaca de monstruos, ya que la otra se llama de otra forma.
El bestiario.
El bestiario, sí, así se denominaría, bestiario. Ya, dele, le toca. ¿Cómo se llama este? Último, y nos vamos con Lovecraft.
Yaldabaoth.
Yaldabaoth. ¿Usted lo conocía este?
Sí, era el más curado de todos.
En serio, acá dice justamente el más curado de todos.
Podía tomar, pero ese estuvo tomando como 10 años. ¿Y usted cree que se tomó algún yastá, alguna cosa para la guata? Nada.
Nada. Y mira, era una deidad que era asociada al platonismo y al agnosticismo. ¿Y usted sabe lo que es agnosticismo?
Sí, pero el agnóstico. Usted, el agnóstico, usted le dice, ¿sabe qué? Vamos a tomar desayuno, el agnóstico le dice, no, ¿sabes? Yo no, sé, no puedo, claro, tomar desayuno. No, yo...
Desayuno no, ¿qué es desayuno? ¿Qué es desayuno? A ver, ¿a qué se refiere con eso?
Le ofrezco una paila con huevo, se la tira por la cara.
¿Qué es esto, huevo? ¿Qué es?
Le dice, oye, tómate un juguito de naranja, nada, se lo escupe en la cara.
Ahora dicen también que era un dios muy presuntuoso y estúpido. Pero ¿por qué es un dios y habrá un monstruo? Eso es lo que no comprendo. Finalmente, ¿qué? ¿Un dios o un monstruo?
Lo que pasa es que Lovecraft escuchaba mucho a Juan Gabriel, entonces se influenció.
No, pero más allá de Juan Gabriel. Yo sé que todas las pistas nos llevan a Juan Gabriel. Pero vámonos más en lo profundo. ¿Qué pasa? ¿Los dioses son monstruos? ¿Ah? ¿Acaso esto que hizo Dios del diluvio y toda esa weá que mataba a la gente en sus cuestiones, que si no seguís su ritmo te mata? ¿No es una monstruosidad acaso?
Bueno, Radio Manini, La Pulenta. Los dioses son monstruos.
Y si no son monstruos, se acercan mucho a eso. Ahora, hay dioses buena onda, güey. Por ejemplo, los hindúes tienen muchos dioses, casi millones de dioses, ¿no? Y hay dioses que son buena onda, que cuidan a todos y que son felices. Pero lo malo es que los dioses que cultivan el planeta, ¿no?, son monstruosos. Se agregan.
Claro.
Te hacen parecer que finalmente termináis siendo una paradoja dentro de tu propia nacionalidad, o de tu propia forma de ser, de tu propio lugar de vida. Un atavismo.
Eso es lo que pasa con los dioses. Uno sabe qué creer.
Pero los monstruos son más reales de lo que parecen, ¿no? ¿Qué te gustaría hacer a ti si fuera un monstruo? ¿De qué tipo?
Bueno, déjeme confesar, estamos en confesiones, ¿ya? Yo en realidad soy monstruo.
No.
Sí,
pero ¿cómo usted, Pedro? Si usted es un pan de Dios.
Soy el monstruo que come galletas.
No, pero
usted aquí me pone una galleta, tritón, no, criollita,
craquelet,
carioca, la que sea.
Oye, cualquiera nos puede auspiciar, por supuesto, si quiere. Tendremos que ver las bases, o sí. Y cobramos poco.
No soporto, como que algo me pasa, yo veo esa galleta y me la tengo que comer. Soy como Majin Buu.
¿En serio? ¿Cómo es Majin Buu?
Majin Buu superó ese ganas de comer galletas, ya después transformaba a la gente en galletas y se las comía.
Ah, de esa parte no me acordaba, pero yo me acordaba que era rosadito, tiraba como humo. Estoy medio alejado de los Dragon Ball ya. Yo creo que Dragon Ball como que fue parte de mi infancia, pero ahora ya que soy más adulto, ¿cierto? Espero por lo menos que, no sé, Goku hubiera muerto o algo así. No sé, podría...
Se murió hace años.
Pero que, de verdad, sí. Que como Naruto. Por ejemplo, no, Naruto
apareció en el diario ahí.
Naruto murió. Eso es una cuestión trascendente.
Lo enterraron ahí en Kyoto.
Pero puede sobrevivir con la estrella.
No, no lo vieron más.
Goku no va a morir, no.
Mire, lo que pasa es que, ¿cómo usted mata a un personaje de cómic? Matando al escritor.
Ajá, Akira Toriyama. Oye, pero ¿qué prefieres tú? ¿Que muera o que lo asesine?
No, él merece una muerte digna. Él merece, por ejemplo, morirse porque se apretó el dedo en la puerta, o porque estaba comiendo habas y se atragantó, o quizás porque estaba mirando el sol fijamente y eso fue demasiado para él.
Igual lo triste de esto es que Goku no creo que se preocupe por nosotros. Yo creo que Goku es más monstruo que héroe.
Siempre lo mismo con los monstruos, pero ya me tiene harto con toda esa
analogía,
cultura de allá de Japón. Yo me quiero ir a otro lado. Yo me quiero ir, por ejemplo, al sur de África.
Ah, pero nuevamente, Kenia, no me diga Kenia.
No, aquí estamos en otro lado. Aquí estamos, por ejemplo,
no sé, dígame el nombre.
Vamos a la aldea de los Basutos.
La aldea de los Basutos, eso queda en el centro África.
En el sur de África, sur de África. Los Basutos.
Sudáfrica. Que no, hacia otro lado.
Está el Niño Guerrero, porque aquí el Niño Guerrero está en todos lados, pero aquí fue famoso. Porque llegó un monstruo y se comió a todos los animales y a toda la gente. Se comió a todo, era como el de las galletas, pero con todo, a lo que se movía. Se comió todo, todo, todo. Y lo único que se salvó fue una mujer que estaba embarazada. Le dijo, no, yo no te voy a comer porque la mujer embarazada me produce la acidez. Después voy a tener que quizás tomar una agüita de orégano. Te perdono. Y se escondió la mujer. Entonces, ¿qué pasó? Que el monstruo se comió todo y bueno, tanto que comió, quedó...
¿Gordo?
Satisfecho, sí, y después quiso pasar por una montaña, pero no quedó atrapado.
¿Pero cómo iba a pasar por la montaña? Está muy gordo y satisfecho.
Por eso quedó atrapado y no podía salir. Y decía, puta, ¿por qué me comí esa jabalí? ¿Por qué me comí esos elefantes? Es que se comió.
Y se lo
comió
como 10
elefantes. Mira, si usted se come 10 elefantes,
no,
pues, obviamente se va a hinchar. Si la gente, el doctor dice, no se puede comer 10 elefantes, no, usted se va a hinchar.
10 elefantes nunca, pues si está hecho en la Biblia. Hecho.
Y mire cómo fue el destino que. Esa mujer que estaba embarazada, que se salvó, ese mismo día dio a luz.
¡Oh, pero qué hermoso es el destino, ¿no? La magia de la naturalidad.
Y bueno, aquí viene lo curioso, porque en vez de parir a un bebé, adivine qué pasa.
No quiero adivinar, un caballo.
Parió a un hombre adulto.
No, pero ¿cómo salió?
Eso ha pasado. Pobrecito. Ahora, aquí en Chile ha pasado desde el año 2000.
Me imagino que los UDI están felices con que pase esa weá. Pues.
Las mujeres ya paren, niños de 40 años, de 30 años. Es que cierto, pero en ese tiempo no era tan visto. Entonces le pusieron Mochanja, que significa...
El más grande.
Muchachito.
Ah, muchachito. Estuve cerca.
Bueno, ¿y qué pasó? Que como ya era grande, tenía ojeriza, tenía rabia, se había comido a todos los hombres, a todos los animales, dijo, puta, aquí yo nací y está mi mamá, estoy yo y no hay nadie más.
Está la mano.
¿Cómo se le ocurre a este ser tan desubicado? Así que lo mató. Mató a la bestia inmediatamente, la mató. Pero lo maravilloso de esto es que al matarla, todos los que se habían comido... Salieron. Sí, no. era como...
Como el lobo de la abuelita.
Sí,
como el lobo de Caperucita.
Y ahí encontró polola, hermoso, encontró familiar, encontró comida.
Sí. Eso es lo que necesitamos. Porque ya hay muchos monstruos, mucha muerte, todos tienen monstruos. Pero historias felices no tenemos todos, ¿cierto? Por eso, para concluir esta noche de Radio Menil, debemos hacer algo más feliz, ¿no? Pero cantar al amor. Cantémosle al amor, a la felicidad.
Hay personas... Quieren cantar cosas de amor todas las noches para no poder después despertar.
De todo corazón quiero que tú tengas amor, por favor.
Hay gente que quiere cantar cosas de amor siempre y piensan encajar.
Poco de amor. Un poco de amor. Un poco de amor.
Oye, ¿recuerdas que antes me querías? Oye, ¿recuerdas que antes te importaba? Oye, ¿qué da más miedo? ¿El amor? O la insatisfacción. Oye, ¿qué da más miedo? ¿Los monstruos o tu dolor? Oye, ¿qué da más miedo? ¿Que se acabe o que vaya a iniciar? ¿Que se acabe o que se vaya a acabar? ¿Que se acabe o que 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 se acabe? Esta edición de Radio Vinil no hemos blasfemado a ningún dios monstruoso.